La verdad es que, bueno, estamos en tiempo de la divulgación científica, ustedes ya lo saben, desde hace muchos años. Algunas habituales y otros que ya empiezan a serlo, que yo no sé por qué lo traen otra vez, porque tengo que decir el apellido, aunque la última vez me salió bastante bien.
Cerca.
El doctor... Encima, el doctor Igor Romaniuk.
Romaniuk, perfecto.
Romaniuk, nefrólogo del Hospital Vitas Valencia 9 de octubre. ¿Cómo está, doctor?
Muchas gracias, muy
bien. A usted
bien.
No le he visto desde que ha pasado esta... este tsunami catastrófico en el que llevamos dedicado mucho tiempo y apoyando y ayudando mucho tiempo. ¿Usted cómo lo ha pasado?
Bueno, a ver, afortunadamente las personas cercanas a mí no ha pasado absolutamente nada, pero a nivel laboral, pues trabajando en Diaverum con las clínicas de diálisis, una estaba en Alfafar,
claro,
otra estaba en Catarroja, pues nos hemos visto obligados a triplicar turnos de diálisis, a coger personal de otros centros que literalmente ha perdido su centro de trabajo, y los primeros 2-3 días literalmente yo estaba de guardia ese día cuando pasó todo. Pacientes 2 días sin dializarse, otros los sacaban del barro con la UME. Han sido 2 semanas realmente, realmente caóticas, y la verdad es que la dirección de Diaverum ha manejado pues esta catástrofe de una forma espectacular. Hay que darle el mérito, pero ha sido muy, muy complicado.
¿La dirección de él?
De diálisis.
Ah, perdón, no lo había entendido.
Que es un perfil de enfermos que han sufrido mucho en esta, porque hablábamos
y que no pueden,
y con todo
y que
cariño,
no pueden faltar.
Tú puedes, claro, tú puedes estar 2 semanas sin ir al podólogo.
Doctor Fernando Navarro, buenas tardes y bienvenido. No sabemos si viene de CleaningUp o no.
¿Qué tal? Es que hasta que no me presentan no tengo el micrófono abierto.
Muy bien, correcto, como Jordi, como debe ser. Correcto.
Claro, claro, entonces no podía intervenir, estaba interviniéndome encima.
Por eso, pues adelante, por favor, intervenga.
No, hombre, digamos, hablamos de este tipo de pacientes y con una pues pavorosa normalidad, es decir, que han estado 2-3 días sin normalizarse, sin dializarse las personas, pero bueno, hay que decir que dializarse es la función que realiza el riñón habitualmente. Personas que no tienen esta función renal adecuada, digamos que necesitan un filtro externo, bueno, o interno de vez en cuando, pero un filtro externo normalmente, para realizar esa función renal. Esto, una persona que esté sin dializar es una cosa potencialmente mortal, digamos, es el final de una enfermedad renal que deja, digamos, el riñón fuera de juego, y si una persona que está en diálisis deja de dializarse por X tiempo, bueno, pues es una urgencia tremenda, porque su equilibrio interno, su equilibrio dentro de la sangre, las toxinas que acumulamos, se van acumulando en el cuerpo hasta que pueden producir hasta la muerte.
Sí, aparte de todo esto, pues tenemos otro tipo de problemas, porque son personas que muchas veces se nos olvida es que dejan de orinar. Con el paso del tiempo, una persona en diálisis no orina. Por lo tanto, todo lo que se ingiere, todo lo que se come, todo lo que se bebe, pues tiene que ir a algún lado. Entonces, la complicación más frecuente y más temida es el edema agudo de pulmón, que es el acúmulo de líquido en los pulmones. Por lo tanto, son pacientes de muchísima prioridad, que 2 días sin dializarse ya es complicado para ellos.
Pero claro, ha habido muchas poblaciones, muchas, no solo las que han noticiado y han salido en primera plana en las televisiones todos los días diciendo que son la zona cero, no solo esas 5 o 6, ha habido muchísima, una zona tremenda, muchísimas poblaciones y habría muchos pacientes. ¿Cómo se ha podido llegar a todo?
Bueno, a ver, en Catarroja había un centro de diálisis, en Alfafar había un centro de diálisis. Han llegado como han llegado, o sea, los primeros días parecíamos una central telefónica, porque te llamaban, colgabas el teléfono, te llamaba alguien más, oiga, no sé dónde está mi madre, colgabas
parar,
el teléfono,
sin parar,
24x24, pero sin parar. Me van a utilizar el día de mañana, oiga, pero la ambulancia va a pasar por mí, oiga, porque no, el problema no es solamente, no era solamente localizar a los pacientes, el problema es cómo sacabas tú el paciente donde estaba, para trasladarlo a qué centro de diálisis, porque Catarroja no existe, Alfafar tampoco existe, entonces los otros sitios, pues como Gandía, Sagunto, aquí en Valencia unos cuantos centros y tal, se les trasladaba, pero era una situación muy, 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 muy compleja, la verdad.
No podía llegar una ambulancia.
¿Cuántas veces se dializa una persona a la semana aproximadamente?
Lo normal, porque toda regla tiene su excepción, lo normal es que sean 3 veces por semana durante 4 horas.
¿3 veces por semana?
Durante 4 horas, correcto.
Es frecuencia, ¿eh?
Es frecuencia, claro.
Más de 2 días, un problema gordo.
Correcto, sí.
No, y no solo eso, sino que al no existir esos centros, esa demanda se tiene que absorber en otros sitios y no es una demanda puntual, no es que una persona necesite una cura, una receta, ni incluso una baja laboral o una visita puntual con el médico, ¿no? Es personas, cronicidad altísima, complejidad como pacientes altísima y que no van a necesitar solamente una tanda de diálisis, sino que van a estar, tienen que entrar en la rueda otra vez e incorporarse en otro sistema diferente, sobrecargando a otras unidades. Y por eso creo que es muy importante ahí que la gestión de estos centros sea integral y que sea buena en este caso.
Sí, la gestión ha sido complicada. Hay pacientes que por su naturaleza tienden a tener sobrecarga hídrica, entonces muchas veces, pues una situación normal, tú planteas una diálisis extra, es decir, lo has dializado el lunes, le toca dializarse un miércoles, pues mira, como tienes mucho líquido acumulado, recordemos que muchos no orinan, venga, te dializo un martes. Esto es una situación atípica donde no podríamos hacerlo. Se han hecho sudoku y se han mandado pacientes a Gandía, a Sagunto, para buscarse la vida con una diálisis extra. La logística ha sido increíblemente complicada.
Pues enhorabuena a todos ustedes, a todos los sanitarios, como siempre, cuando pasa algo y en alguna catástrofe, pues es cuando más tienen que ir responder y responden, claro.
Pues muchas gracias.
Es que no queda otra.
Los medios claro, de transporte, los primeros días, ¿cómo se realizaba? ¿Que había ambulancias especiales? Porque a mí me surge también la duda con estos pacientes. Nosotros como médicos de familia nos resulta algo más sencillo pues montar, digamos, un consultorio de campaña, como se cedió en algún ayuntamiento, y actuar ahí. Pero entiendo que no se puede montar un centro de diálisis de campaña. Y claro, me llama la atención cómo estos pacientes, estas personas, que afortunadamente no son muchas en número, pero también hay que hablar de ellas, ¿cómo se trasladaban? Bueno, supongo con la calidad de vida que supone trasladarse a Gandía, a Sagunto y la dificultad. ¿Cómo llegaban estas primeras personas a los centros?
Allí hay tema. Las primeras personas, las primeras personas que llegaban a los centros, para los que amanecimos ese día en Valencia y fuimos a trabajar al Fafar y la Guardia Civil y los helicópteros volando, te dice, ¿a dónde vas tú? Dije, yo soy el nefrólogo de Alfafar, y me dicen, bueno, pues es que no puedes pasar, es que ha pasado esto, aquello. Me llamó mi jefe, me fui a otro centro de diálisis, y la verdad es que a medida que se fueron desarrollando los eventos, llamadas de teléfono a no poder más, y por la noche empezaron a llegar aquellos pacientes que a lo mejor se tenían que dializar por la mañana, muchos llegaban sin ropa, otros habían caminado no sé qué cuántos kilómetros ellos mismos para que los recogiesen las unidades militarizadas, las pudieran traer. Las supervisoras de los centros de diálisis y todos los superiores llamando a no poder más, tratando de localizar a los pacientes, llamando a vecinos, primos, hermanos, llamando a la policía, a ver primero dónde se localizaba ese paciente y luego a ver cómo se traía ese paciente. Habían centros que normalmente, bueno, pues se dializa hasta las 12 de la noche, pues esos días habrían acabado a las 3, 4 de la tarde. Con toda la problemática añadida de que la presión del agua en algunos sitios en Valencia estaba baja, por lo tanto, ya no puedes usar algunas técnicas de diálisis que se utilizan habitualmente por el problema que hubo. Pero se ha solucionado todo, pero han sido días muy complicados. Y a medida que iban llegando, y veías personas con el pantalón lleno de barro, a lo mejor otros sin zapato, a lo mejor gente llorando y tal, diciendo no tengo que comer, no tengo ropa, ¿a dónde voy yo después de esto? O sea, vivir esto en primera plana, que te los vayan trayendo, ha sido muy, muy duro.
No, la verdad que es
qué barbaridad,
impresionante. Y a todo esto, supongo, bueno, por lo menos por lo que me consta a mí, que la gestión al final ha dependido de la gerencia de vuestro centro, de los directores de vuestro centro y instrucciones...
De todo el personal.
Instrucciones centrales, todos instrucciones centralizadas... Pocas. Quiero decir que al final cada empresa, cada centro, cada concesión ha salvado los muebles como ha podido.
Ha salvado las vidas.
Bueno, ya a nivel de gerencia no me meto, pero ya. Efectivamente. A nivel de dirección no me meto, pero yo puedo decir que lo que yo he visto lo han hecho muy bien. Ya lo demás no lo sé.
No, pero se está refiriendo a eso, que precisamente de manera individual o la empresa tuya, en este caso, sí, lo han hecho muy bien.
Lo han hecho muy bien, muy, muy bien.
Pero lo que está diciendo es que de manera central no se ha coordinado, por ejemplo, del gobierno o de...
Yo creo que es una catástrofe. Yo creo que desde un principio, sobre todo las primeras horas, cuando ocurre una catástrofe, de coordinarse desde de manera central es muy complicado.
No, seguro. seguro, pero siempre la complejidad de estos pacientes nosotros no la tenemos demasiado en cuenta en atención primaria, precisamente porque el nefrólogo es el médico de familia de estos pacientes. Es estas personas pues tienen fiebre y al que buscas es al nefrólogo habitualmente y no nos buscan a nosotros, pero sabe que por la complejidad y por el manejo tan, tan exquisito que debe tener todas las patologías, todos los fármacos, todas las pastillas que se utilicen, la frecuencia, el ajuste también, si es antes de diálisis, si es después de diálisis, al final el nefrólogo es su médico de referencia.
¿Sabes qué? En parte sí, en parte no. En gran parte no es porque, a ver, requiere un manejo especial, un manejo exquisito y tal. Te sorprenderías mucho, es por la confianza que tú desarrollas con este paciente. Tú imagínate, es un señor, es una señora que se dializa 3 veces a la semana durante 4 horas y tal. Mira que te da, si te da tiempo para ponerte allí de charlar con ellos.
¿Y o sea, el nefrólogo final está durante toda esa sesión?
A ver, no está, tenemos trabajo que hacer, pero sí que pasamos sala y sí que hablamos con cada uno.
O sea, cada vez,
cada
vez es,
sí, le atiende, sí, por supuesto, por supuesto,
la atiende. Es que no sé si a lo mejor le tiene un enfermero que va, no sé cómo.
No, en la sala están los enfermeros, pero el nefrólogo tiene que pasar,
cada vez le ve,
revisar que esté todo bien y tal. Y claro, si hay algo mal o te quiere contar algo, entonces un día lo trae la sobrina, el otro día lo trae su padre, el otro día vienen los nietos. Oiga, estos son mis nietos y tal, con lo cual pasan 4, 5, 6 años, conoces a toda la familia y claro, acaba siendo el médico de cabecera de ellos por el cariño que te tiene, la confianza que hay. Nada
bueno,
más.
Pero es que creo que es una parte muy importante del médico de cabecera, o sea, creo que es la cercanía y la confianza.
Y lo bonito que
o sea,
es, ¿no?
Al final,
conocer a toda la familia, ¿no? Que a ustedes les pasa igual, claro.
Claro, y no solo eso, sino que de vez en cuando pues incluso atendemos en sus casas, ¿no? Siempre es muy curioso, pues eso, entrar a una casa.
Te metes en su casa también.
Literalmente, además nos solemos meter en las casas cuando no están preparadas, es decir, porque uno no llama y le da tiempo a ponerse a limpiar, a prepararlo todo.
La decoración perfecta.
Que hay anécdotas para sorprenderse, quiero decir que... Pero es verdad que uno entra en las casas, pues eso, no puede evitar mirar, no vamos a eso, pero no puede evitar pues mirar la foto de la boda, la de la sobrina, el perrito, que por favor siempre decimos que lo guarden, porque claro, somos un agresor externo. Claro, entonces, por mucho que sea bueno el perro, se cabrea que le pongas la mano en al dueño o a la dueña encima. Claro.
O le pinches, ¿no?
O le pinches, y más en un momento de que los perros, los animales detectan que esa persona está vulnerable. Entonces,
claro, es verdad.
Eso sí, siempre aprovecho para dar un mensaje general, pero si viene el médico o la médica a su casa, tengan el detalle o la precaución de guardar al perro, más que nada, porque seguro que es muy bueno, pero si tiene un instinto mínimo de defensa, le va a salir en ese momento.
Que cuando ha dicho tenemos anécdotas, también habrá anécdotas de que al doctor le ha mordido el perro.
No, por supuesto, por supuesto. Sí, ¿no? O que yo he tenido que esconderme o que irme detrás de una puerta porque el perrito que no hacía nada, o porque el perrito que no hacía nada, que pesa 40 kilos, viene corriendo por el pasillo a por ti. Entonces, pues sí, y me encantan los perros y no me dan miedo, pero evidentemente tampoco me apetece que me muerdan. Entonces,
es verdad, porque he entrado para ellos un extraño en la casa, es verdad.
Sí, sí, o por lo menos ya una vez ha pasado todo, ya se suelta el perro y ya está, no hay problema.
O si es muy cariñoso también, estar ustedes haciendo su trabajo y claro.
Además, se supone somos sanitarios, vamos a atender a otras personas, vamos de una casa a otra. Tampoco es bueno estar ahí con los perros mezclándonos, acariciándolos y tal. Por mucho que nos gusten los animales, ¿eh?
Pues sí, ahora se acerca la Navidad. ¿Le han invitado estos pacientes, ya que estamos de anécdotas y también nos apetece entrar en las anécdotas? Estamos hablando de muchas cosas muy duras para mucha gente. ¿Le han invitado a en la Navidad a la mesa a algún paciente?
Sí, sí que hay invitaciones y tal, sí que hay de vez en cuando. Oiga, pues este fin de semana pues haremos una paella tal, ¿no? A ver si os apetece venir y tal, porque bueno, pues desarrollas mucho.
¿Y le quieren pagar de alguna forma todo lo que usted está haciendo por ellos?
Te vuelves un poquito parte de la familia, sí, de vez en cuando te invitan y tal, pero también te dice, oiga, pero si vienes que voy a comer yo lo que quiera, porque ya como hay tantas restricciones y tal, si vienes no te pongas sal, vale, no hay problema.
No, hombre, claro, encima que invita no le vas a poner restricciones al pobre señor o a la pobre mujer.
O sea, y no comas eso. O sea, no puedes, comes tranquilo. No,
y luego ya en la consulta ya veremos, ¿no?
Ya, correcto.
¿Y a ustedes les pasa también a los médicos de familia?
No, y ahora en esta época es muy habitual, más en los pueblos, ¿eh? Yo estuve trabajando, lo he comentado alguna vez, por la zona de Chátiva, de Barcheta, en la costera y la Baida Albaida. Y bueno, si no me han invitado a 30, 40 arroces al horno, no me han invitado a ninguno. Incluso, a ver, normalmente, claro, nosotros vamos de trabajo, vamos de un domicilio a otro. Le podemos dar el gusto al paciente o nos lo puede dar a nosotros, pero yo habitualmente pues no me quedo. Más que nada porque sigo trabajando, sigo a otro sitio o porque simplemente pues tengo ganas de recoger.
Vas catando, preguntas lo que hay.
Irte a tu casa a comer con tu familia, claro.
Me ha pasado rechazar ese arroz al horno, por ejemplo, y cuando he vuelto al centro de salud tenerlo en un tupper. Por ejemplo,
no se la ha comido, pónselo en el tupper.
No, porque claro, han entendido que tenía prisa y efectivamente yo me he ido a hacer dos o tres domicilios más y he vuelto al centro de salud y ya tenía mi comida preparada para cuando llegase a casa. O sea, esto es maravilloso. La verdad que la generosidad, la humanidad y el trato cercano, yo creo también al final, porque hay que pensar en esto, hay que pensar que está que ha cocinado de más, que está metiendo el arroz en una fiambrera, que se coge la molestia de ir andando a lo mejor 7, 10 minutos hasta el centro de salud, dejarlo. Quiero decir, es
con todo el cariño,
al final es
¿verdad?
todo el tiempo que dedica una persona en agradecerlo y bueno, y por supuesto en esta zona naranjas, no ha faltado, verduras pues que recolecta la persona en esa zona. La verdad que es una suerte, es una costumbre, ya no digo a los médicos, es una costumbre que estamos perdiendo, el regalarnos cosas.
A los vecinos, es verdad.
A los vecinos, a los conocidos, y agradecer es tan barato al final, que yo creo que deberíamos de agradecernos más entre todas las personas, que no a cualquiera, a quien tengamos confianza, pero al final yo creo que es algo que las empresas llaman experiencia cliente, pero que estas cosas son baratas. Son las intangibles, las que no cuestan dinero, y un agradecimiento, qué sé yo, una reseña positiva, ¿no? Ahora que se llevan tanto las reseñas, uno se cabrea y quiere poner una reseña negativa, pero es raro que uno diga, voy a escribir una reseña positiva. Pues qué mejor que una reseña positiva que dar las gracias y agradecer el buen trabajo, ¿no? A sí. Una persona en persona y ya está, no hace falta esconderse detrás de Google.
Sí, es verdad. Usted ha dicho muchas veces, cuando hemos dicho... Y las denuncias, o uno entiende que han hecho una negligencia, y entonces denuncia, y usted ha dicho muchas veces, y también se pueden poner anotaciones positivas,
sí,
a los médicos.
Sí, efectivamente. Yo no sé, creo que esto es cuestión de consumo, nos obliga a todas las empresas, a todos los establecimientos, poner que este establecimiento o a que este establecimiento
tiene libro de reclamaciones.
Disposa de libre de reclamaciones o libro de reclamaciones. Pero es que también debemos de disponer de hojas de agradecimiento. Y se pueden poner. Y no es obligatorio, creo, que disponer de ellas, pero si existen, ¿por qué no? ¿Por qué no están? ¿Por qué uno no puede poner un agradecimiento? También se puede agradecer y criticar a la vez. Es decir, mira, la experiencia ha sido muy buena, pero me gustaría que fuesen más puntuales. Por ejemplo, esto es algo muy típico del médico. Nosotros intentamos respetar los tiempos, cosa que ya anuncio que por mi parte es dificilísimo. Pero quiero decir, entiendo una demora de 10, 20 minutos, a partir de ahí, la verdad que yo empiezo a pasarlo mal, pero si una persona necesita en ese momento más tiempo, pues la necesita ya gestionar el tiempo otro día de otra manera.
Pero es que, ¿cómo somos también, eh? Porque nos molestamos si tenemos que esperar 15 minutos o 20 minutos, pero cuando entramos a la consulta, sí que nos gusta, o sea, paramos el reloj, sí que nos gusta que estemos allí eternamente nosotros.
Esto nos pasa a todos, y lo voy a trasladar a algo que se nota y se percibe de una forma mucho más inmediata, y son el cajero de Mercadona. Quiero decir, uno le da igual chuparse una cola de 5 carros delante porque sabe que tiene 5 carros, pero como el de adelante se enganche a hablar, o a la tarjeta que no funciona,
verdad,
o no sé qué...
Es
esos 30 segundos, ese minuto se nos hace eterno. Y es que al final tenemos unas expectativas y claro, y luego a nosotros nos da igual preguntarle a la cajera cómo está o al cajero cómo está. No, la tarjeta, no, pues esto es lo mismo.
Yo creo que la vida se ha vuelto muy rápida y nos vendrá bien relajarnos un poquito.
Sí.
Y agradecer más, agradecer mucho más de lo que agradecemos todos y cada uno de nosotros.
Sí, yo creo que ahora que se acerca esta época, pues mira, es un buen momento para si alguien lo está haciendo bien, pues se le agradece y ya está. No cuesta nada, es que es gratis. Hay pocas cosas ya que sean gratis, pues esto lo es.
Y en los pueblos, ¿no? Y sobre todo lo que estábamos hablando, esos pueblos tan castigados donde la solidaridad se ha visto enseguida y ese compartir con el vecino, que los pueblos dicen que sí que se hace más. Pero estos días sí que he visto mucha gente que decía, es que no sabía que este vecino existía o no habíamos tenido relación, dice, y ahora pues fíjate toda la relación que hemos tenido por haberse ayudado en un momento límite, ¿no?
Hombre, yo quiero pensar, lo hablamos el otro día, no todas las desgracias al final se deben de traducir en enfermedad mental ni en trastornos psiquiátricos, pero desde luego sí que se deben traducir en experiencias y tiene que marcar la vida de una persona. Yo he tenido la fortuna de estar del río Turia hacia adentro y estar en Valencia capital y prácticamente estar en otro mundo completamente diferente, pero desde luego que una cosa así debe de marcar la vida de las personas que han estado. Y yo creo que la solidaridad, si me lo permites, ha salido, pero porque le han dado tiempo a que salga. Es decir, el resto de valencianos hemos visto cómo estaban abandonados, estaban solos. Es decir, yo sé que, como comentábamos, es una catástrofe y a quien le cae encima, le ha caído encima y es una desgracia enorme. Pero a partir de ahí, ha sido más fácil que surjan 12.000, 20.000 voluntarios que se estableciese ahí una serie de profesionales y que no dejasen o que no hiciesen falta voluntarios. Es decir, los voluntarios han salido afortunadamente, pero porque han dado tiempo a que salgan. Yo creo que ese es, dentro de lo negativo es lo positivo, pero creo que es lo que más ha sonrojado la gestión al final. No sabía que había público, pero muchas gracias.
Sí, es verdad. Es verdad. Y mucha gente, ayer había un contertulio que se enfadaba y decía, no es así, si el sistema sí funciona mucho. Pero sí, es verdad. Es que los primeros días, claro, bueno, y lo que estaba contando ahora el doctor que estaba en la zona, ¿no? Los primeros días no tenían agua, no tenían comida y sobre todo el miedo, ¿no? De haber pasado esa brutalidad, de ver coches flotando con gente dentro, flotando, llevándoselos el agua, eso. O sea, además de haber pasado eso en ese momento, y todas las vidas que se ha cobrado, estás en el más absoluto abandono. De repente. O sea, de repente vives en tu estado de bienestar y de repente te está pasando eso.
Yo creo que es tremendo y yo creo que, bueno, hay un enfado muy grande va a tardar en curarse y el problema no es solo eso, si es que a lo mejor quien ha tenido una buena idea a lo mejor no la ha podido ejecutar por temor a que este puesto intermedio tuviese una buena idea. Sí. Y me consta que ha habido alcaldes que han tomado decisiones muy positivas y que hoy por hoy, pues tanto que hablamos de agradecer, pues se les debería de reconocer y decir, mire, usted lo acertó.
Y que esto sirva para, lo hizo bien. Para mejorar muchas, muchas cosas que a lo mejor antes, como dices tú, por miedo, por lo que sea y tal, por no optar a no se han hecho, que esto sirva para que no haya miedo, porque, bueno, los miedos pueden llevar a tragedias como estas y que no haya más miedo y que se intente hacer las cosas lo mejor posible.
Yo quiero pensar una cosa y es que intentan, y casi se está convirtiendo en tertulia política esto, pero bueno, con esto han intentado polarizar y separarnos todavía más, pero desde luego que a los valencianos, ya que los que por desgracia lo han vivido, creo que al final están más de acuerdo y más cerca, y cada vez más está la persona por delante y las personas y la comunidad por delante de cualquier sigla y de cualquier partido político. Entonces, si algo positivo hemos sacado, pese a lo que puedan pensar desde otros sitios, yo creo que ha sido eso, que al final la persona se identifica con el vecino y no con lo que vota.
Totalmente de acuerdo.
Totalmente de acuerdo, es que es verdad, lo has descrito. Es así, es así. Le quería preguntar, doctor, antes de irnos hoy, o que se vayan ustedes, para volver. Si usted es el nefrólogo de Alfafar, ¿ahora cómo están las cosas en Alfafar?
Bueno, a ver, yo soy nefrólogo Vitas 9 de octubre, pero también trabajo en el centro de diálisis. Nos han distribuido un poquito por diferentes centros de diálisis.
¿Pero ahora el de Alfafar no funciona? ¿Aún digo?
No, el centro Alfafar no funciona aún, ¿vale? El de Catarroja tampoco. Pues los pacientes se han distribuido, el personal se ha distribuido, se han abierto más turnos en los centros de diálisis que lo han podido, que tenían capacidad para acoger estos pacientes y se está buscando ahora mismo la salida tanto al personal como a todos estos pacientes que están, bueno, un poco sobrecargados y de una forma más lejos de su domicilio actual, a lo mejor donde le tocaría dializarse, pero se están dializando, se están buscando las mejores soluciones para todos.
Pero les han dicho que se va a restablecer pronto, ¿no?
Es mucho más complicado que eso.
Bueno, pues esperemos que sigan haciendo su trabajo y se restablezca pronto, ¿no?
Ojalá.
A quien corresponda. Pues muchísimas gracias, doctor Igor Romaniuk.
Muchas gracias.
Nefrólogo del Hospital Vitas Valencia, 9 de octubre, como ha dicho, y el nefrólogo de Alfafar. A mí me ha gustado mucho que usted sea el nefrólogo de Alfafar. Y yo le voy a presentar así ahora, el nefrólogo de Alfafar.
Bueno, muchas gracias.
Es bonito, ¿no? Es muy bonito.
Sí, sí lo es, sí.
De un pueblo. Y el doctor Fernando Navarro, médico de familia de Clininap. Qué bonito también.
Sí, médico de familia. Muchas gracias.
Médico de familia, para mí, lo digo siempre, para mí es el médico por excelencia. Yo si fuera médica sería de familia. Pero también me parece el más difícil. Me parece el más difícil. Porque son sabios de todo. Detectan todo.
Es muy bonito lo que hacéis vosotros. Pero también vivís unas situaciones extremas, ¿no? Desde cuidados paliativos hasta los nacimientos, hasta los problemas familiares que a lo mejor la consulta especializada no llega a saber tanto en ese sentido.
Por eso, para mí es el médico.
Somos muchos y somos muy variados. Yo creo que lo importante al final es saber cuándo no sabemos o no podemos. Y entonces pedir ayuda o derivar o realizar un seguimiento compartido de los pacientes. Creo que el buen médico de familia es el que sabe cuándo derivar y cuándo preguntar. Los que saben demasiado, saben demasiado poco.
Yo creo que
maestro, ¿cómo es? Aprendiz de mucho, maestro de nada.
Es, efectivamente.
Pues muchísimas gracias, doctores. Hasta la próxima. No se vayan todavía, aún hay más.